Bienvenidos a Café Posturno, un podcast producido por Médicos Jóvenes de Honduras e impulsado por la plataforma AIP. Buenas noches, colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante con ustedes. Vamos a comenzar primero introduciendo a los invitados del día de hoy. Primero quiero introducir al doctor Saúl Moisés.
Muchas gracias, Sergio. De nuevo, gracias por la invitación.
Daniel Gómez.
Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación.
Diego Sánchez.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Gracias por traerme otra vez al programa.
Roberto Salinas.
Muchas gracias. Gracias por el espacio.
Y Javier Panchamé.
Hola, ¿qué tal a todos?
Ok, muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con un tema interesante y relevante a la época, el No Shave November. ¿Qué es esto? ¿Qué implica? ¿Y por qué hablamos de eso en un podcast médico? Entonces vamos a introducir el tema. Vamos a dar la palabra al doctor Roberto Salinas para que nos comente un poco más de qué es esto, qué es No Shave November, cómo comenzó, qué es.
Bueno, que en español es no rasurarse en noviembre.
Así es. Bueno, es una iniciativa que tuvieron unos caballeros, ¿verdad? Unos compañeros de género, vamos a llamarlos así, porque esto es algo que vino así, como una idea. Y se empezó a formar como un evento anual en que los hombres dejan crecer su bigote durante todo el mes de noviembre. Y se organizan encuentros con la intención de concienciar sobre temas de salud, como cáncer de próstata, cáncer de testículo, la depresión masculina, todos los problemas de salud mental que pueda tener el hombre, y cuestiones similares, ¿verdad?
¿Solo el bigote, Roberto?
Pues fíjate que no, empezó con el bigote, pero también empezaron a ver lo de la barba y estas cuestiones. Y tienen una historia interesante, porque fue celebrado la primera vez en Australia en el 2003, cuando un grupo de jóvenes, unos amigos, son llamados en este movimiento como los 30 originales, tuvieron la idea de solo dejarse crecer el bigote, porque ellos tenían un amigo que estaba padeciendo de cáncer de próstata. Y bueno, como sabemos, una patología de este tipo, un cáncer, es costosa en cualquier nivel, en cualquier país.
En cualquier país del mundo. Sí.
Entonces, vinieron ellos y para empezar a recaudar fondos, decidieron, tuvieron la iniciativa, empezaron a promover esto, empezaron a hacer actividades y de ahí fue creciendo. Se popularizó. Actualmente hay 21 países establecidos como una organización, entre los cuales están, ya sabemos, Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, entonces Hong Kong, Japón. Entonces, pucha, viendo esto, yo lo comentaba en este caso con Diego, y me llamó la atención, pues, porque acaba de pasar el mes de octubre y nosotros como hombres, y más médicos, hemos apoyado esta causa, lo hemos estudiado. En algún momento hemos tenido que exponer, hasta hacer murales, seguramente, sobre el cáncer de mama, que, pucha, es una...
El mes de octubre fue la lucha contra el cáncer de mama.
Entonces, me puse a pensar...
Es un problema de salud bastante importante, ¿verdad?
Así es, claro, correcto.
Claro. Ambos.
Entonces dije yo, puchica, qué bien que que las pacientes estén organizadas. Si ustedes ven, ha avanzado bastante, hay fundaciones, ya está, bueno, todo el mundo sabe el cáncer de mama, todo el mundo sabe que en octubre les toca las mamografías, ya lo han agarrado como por una norma.
Una rutina. Todo el octubre dicen, yo me hago una mamografía, así dicen los pacientes.
Entonces, puchica, yo me puse a pensar, ¿por qué no para nosotros también?
Incluso aquí mi hermano es técnico en radiotecnología y él se realiza mamografías.
Mamografías,
ahorita. Y estaba contando hoy, ¿verdad?, sobre de cómo es el proceso para hacer una mamografía en el hospital.
En el CBI,
en la universidad.
Bueno, ya sabemos que la mamografía no se ocupa porque muchas indicaciones para una paciente. Eso es como tener una paciente ambulante. No tiene ninguna preparación la paciente, solo tomar la paciente y hacer el estudio, no más.
Porque es un estudio de rutina.
De rutina.
Y generalmente se hacen al instante, se hace la captación, solo que tenga una edad, la edad que se recomienda, 45 años, y si tiene un antecedente previo, se empieza a 40. Pero bueno, eso solo es como una...
Por encimita, sí.
Por eso solo es como para dar una introducción al mes de noviembre, que es nuestro mes.
Así es. Bueno, entonces me puse a pensar, deberíamos de hacer esto en Honduras. Entonces hemos estado buscando apoyo. La idea es tratar de hacer un poco de ruido. Entonces, pero ¿y por qué? Ustedes dirán, pucha, pero...
Concientizar, ¿verdad?
Concientizar. Claro, conciencia social.
Porque creo que lo más importante es educar a las personas, pues. Entonces, ¿qué? Ustedes como lo miran.
Que básicamente porque... ese fue claro. uno de los puntos principales del No Shave November. Ellos quieren hacer, recaudar fondos para luego donarlo a las personas que están luchando contra el cáncer, también para hacer, crear conciencia social, para... también para, bueno... que es dentro de crear conciencia social, educar a las personas acerca del cáncer y, bueno, pues esto ayuda a salvar vidas.
Sí, el objetivo principal de la fundación es producir un impacto perdurable en la salud masculina, así lo manifiestan ellos. Entonces, como vemos, es la idea crear conciencia, crear esto y que se arraigue, así como el cáncer de mama, pues, que es una lucha que hay que emprender y también, ¿por qué no?, hacer noviembre nuestro mes. Entonces ahí es cuando vienen las cuestiones de los alegatos y por qué la salud masculina. Pues fíjense que, siendo realistas, el estado de salud de los hombres está en crisis. En pocas palabras, si ustedes han fijado, estadísticamente los hombres se mueren primero, pues. Y muchas veces es por cuestión de violencia, muchas veces es por cuestiones de salud.
Nos tienen que cuidar las mujeres,
¿verdad? Hay que cuidar.
Creo que el último...
Roberto, fíjate que aquí pasa algo bien interesante. Fíjate que en la mayoría de población que se busca su salud son niños y mujeres. La mayoría de los hombres productivos, de edad productiva, deciden tener este tabú en contra de la salud de ellos mismos, ¿sabes? Como que cuidarse fuera algo malo o algo incorrecto, o algo que se mire simplemente de alguna manera éticamente tonto, ¿sabes? Sí,
probable.
Sí, es cierto. Los datos estadísticos que recojo en mi trabajo, hago un dato estadístico mensual, cuánto es la población que atendí, de cuánto de esos, cuánto fueron mujeres, cuánto fueron hombres, y el 85% son mujeres, y el 15% son hombres, y esos hombres son menores de 20 años, lo que pueden.
Pero también tenemos que ponernos a ver de que muchas veces aquí en el país, estamos en un país machista, ¿o? Y la mayoría en los áreas rurales, vos vas a ver que quien trabaja es el hombre. Sí. Y la mujer se queda de ama de casa. Entonces, por eso también es que muchas veces la afluencia de pacientes mujeres es más grande que la de los hombres.
Una pregunta, Diego. Vos tenés clínica aquí en Tegucigalpa.
Sí.
Digamos que en el área rural es mucho más marcada la diferencia de mujeres con hombres. ¿Qué pasa aquí en el urbano? ¿Ves lo mismo o no?
Pues, la verdad que aquí he visto parejo. Parejo, en consultas generales, parejo. Porque yo también veo a otro tipo de cosas también. Entonces, me llegan bastantes hombres, pero porque veo marinos. Pero cuando llegan enfermos, marinos, no marineros, voy a este, ¿no? Bueno, pues entonces, cuando ya con patologías, la verdad es que van de la par. Me han llegado más hombres, la verdad, que mujeres. Pero...
Okay. Pero digo, tengo una pregunta con respecto a esto. O sea, ¿estás refiriendo que ves marinos siempre en el ámbito médico, no en todo tu trabajo?
Sí, en el ámbito médico. Yo les hago el examen.
Ahora, esto de que hayan más mujeres que hombres en las clínicas,
pacientes, sí.
¿Por qué será? ¿Porque por el tabú o por otras cosas también, como que trabajan?
Yo creo que es por el trabajo.
Es multifactorial. Es multifactorial, o sea, no solamente una cosa, o son varias cosas, ¿me entiendes? O sea, tiene que ver lo que dice Diego, que el hombre trabaja mucho, y tiene esa idea tonta, o de pensar que la salud es algo que las mujeres tienen que buscar, ¿sabes? Te vas a escuchar muchos hombres que dicen como, no, aquí ando medio enfermo, y quiero ir al doctor. Vas a ir al doctor, ¿por qué sos sexe macho? Cúrate como hombre, no vayas.
No.
O sea, que es una actitud solamente ignorante, tonta, ¿sabes?
Pues aquí, fíjate que a mí todos los pacientes, bueno, hablando dentro de, porque nosotros hacemos el examen físico a los marinos para sacar su licencia, ellos todos están bien, te dicen. Nunca tienen nada y son los que peor salen.
Sí,
entonces, el hombre nunca está enfermo, él siempre está saludable.
Ahí es donde viene la parte que el hombre como que menosprecia su salud, minimiza ciertos síntomas que presentan.
Exacto.
Entonces llegan quizás hasta momentos ya tardíos de sus enfermedades. Por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo, yo sí miro parejos, hombres y mujeres, que son la misma cantidad. Pero una mujer llega porque empezó una patología. El hombre llega cuando la patología ya está instalada, ya es complicado y ya son otras cuestiones. Entonces creo que eso es algo que deberíamos de empezar a cambiar, pues.
Es cierto, en la experiencia que he tenido en el área, los hombres tienen a llegar cuando dicen, cuando ya estoy jodido. Cuando yo ya estoy jodido y llego. Y yo veo a ciertos hombres, digo, bueno, a él solo lo he visto en un año o un año y medio, solo lo he visto una vez o dos veces en la consulta. Y si está aquí es porque le pasa algo. Sí. Así uno parte de eso. Uno
parte de eso. Consideremos que... nosotros como médicos tenemos que o sea, varias cosas, pero primero Roberto me gustaría que platicara un poquito con respecto a la próstata, ¿verdad? Pero algo que tenemos que considerar también es que nosotros hay diferentes formas de tratar una enfermedad, ¿sabes? Y de las mejores formas es prevenir esta enfermedad, que ese es el caso en el cual no vemos mucho valor en nosotros, ¿verdad? La siguiente que es, primero es con educación, ¿verdad? Que eso es lo que queremos hacer nosotros en este momento. Posteriormente eso llega con medicamentos, pero ya hasta después es ya con una, tratando las complicaciones que ha llevado estas enfermedades, ¿verdad?
Sí, es correcto, eso es lo que hay que abordar. Bueno, por ejemplo, digamos, en este movimiento que estamos tratando de inculcar, como les mencioné, aborda cuatro puntos fundamentales. Cáncer de próstata, cáncer de testículo, que los identifican como los cánceres propios del hombre, obviamente. Entonces son como los que hay que tratar. Y no solamente queda ahí, sino la salud mental. Porque en todo el mundo un hombre muere cada 5 minutos por suicidio, por ejemplo. Entonces no se puede dejar a un lado porque es un problema de salud real. Y últimamente con los nuevos cambios en los estilos de vida, se quiere inculcar un poco los estilos de vida saludables y cambiar esto de la inactividad física, que si todos, como todos sabemos, tenemos que cambiar eso, y es uno de los factores de riesgo que quizás más adelante vamos a tocar con los cánceres de próstata.
Ok, vamos aterrizando entonces con estas patologías para que leemos un poquito más de para que nos informemos, y que la gente que nos escuche sepa por qué se hace esa iniciativa y que hay que estar pendiente con esas enfermedades. Entonces, Diego, ¿querías hablar de eso?
Bueno, pues básicamente dentro del movimiento, como podemos saber, o como hemos investigado y como la mayoría de los médicos sabemos, uno de los cánceres más frecuentes en el hombre y a nivel mundial es el cáncer de próstata. Entonces creo que vamos a hacer más énfasis en el cáncer de próstata. Pues primero mencionar, ¿verdad?, que el cáncer de próstata en Estados Unidos es el segundo más común. El primero es el cáncer de piel. En Honduras, la primera causa de muerte es el cáncer de próstata. Y
En hombres,
estamos hablando en hombres.
A menos que encontremos una mujer con próstata.
Sí, allá.
Nos estamos refiriendo como
bueno, tal vez la única mujer con próstata es la del universo.
Creo que por enfermedad, porque se casa de muerte, nosotros llamamos la violencia.
Claro.
Exactamente, ese es mi punto.
No, pero estamos hablando del médico, ¿verdad? Sí. Entonces, es el cáncer de próstata. Segundo es el cáncer de estómago, pero en otras literaturas dice que la primera causa es de estómago y la segunda es de próstata. Entonces es algo que están casi al mismo nivel ambas. Entonces, bueno, básicamente eso. Dentro de las estadísticas dice que 5 de cada 10 hombres tienen el riesgo de padecerlo. Así que, ¿aquí cuántos sabemos?
Ya, o sea que los que estamos acá...
Habemos 6 ahorita, imagínate.
6, bueno, 6 y el contamos
a... Ajá, y si es la mitad, 3 de los que estamos aquí, bo.
Bueno. Justin.
Bueno.
Justin.
Yo creo que vos sos el tercero, bo.
Bueno,
yo... Bueno. Entonces ya,
no, es importante esto. Fíjate que una de las cosas que tenemos que considerar, disculpame Diego que te interrumpa, ¿sí?, es que es importante entender que diagnosticar un cáncer no implica que este te va a matar. Estamos refiriéndonos que este cáncer mata a tantas personas por el hecho de que es tan pocas veces diagnosticado en momentos que puede hacerse algo, ¿verdad?
Claro. Entonces, ¿sí?, dentro de los factores de riesgo que tenemos en el cáncer de próstata, tenemos el pilar, que es la edad, ¿verdad? Se suele presentar en personas de 50 años para arriba, pero también se ha visto casos que se presenta en personas hasta de 40 años. Ajá. Entonces hay que estar pendientes de eso. También los antecedentes familiares, si la persona, por ejemplo, el papá o el hermano ha tenido cáncer de próstata, es muy probable que la persona también
lo tenga. Sí, el riesgo aumenta dos veces la proporción. dependiendo de la, del orden de linaje que haya presentado la patología. Entre padres e hijos se duplica. Y entre
¿Me podrías decir algo en español, Roberto, por favor? ¿A qué te referís con linaje?
Que los hombres con un padre o hermano. Que los hombres con un padre o hermano que ha tenido cáncer de próstata son dos veces más propensos a que tengan la enfermedad en algún momento de su vida.
O sea, que hay un componente genético.
O sea, aquellos pacientes que, sí, hay un componente genético y aquellas personas que tienen algún familiar que tienen de cáncer, tienen que evaluarse cada tanto para poder ver que no vayan a encerrarlo.
Luego, otra de los factores de riesgo es la raza. Es predominante en la raza negra, pero también menciona que en la raza como caribeña, entonces por eso es que también se da bastante todo en Latinoamérica. Luego en Europa ya está disminuido y en Estados Unidos pues también. Sí estaba leyendo unas literaturas que todavía los asiáticos nacidos en Estados Unidos, son menos propensos que los mismos blancos nacidos en Estados Unidos a padecer de cáncer de próstata.
Interesante dato.
Sí.
Claro, otra, componente genético.
Sí, hablando de genético, ahorita que mencionas, otra de las causas son las mutaciones genéticas, que es cuando el gen BRCA1 o BRCA2 se modifican. Más que todo el BRCA2, que este ya se puede ver con, ya se puede ver como bien, bien directamente al, con el
relacionado,
con el cáncer. Directamente relacionado. Eso.
Este gen está asociado con múltiples cánceres, ¿verdad?
Sí. Cáncer de mama, tenemos,
exactamente, sí.
Sí, tenemos el cáncer de próstata y otros más. Uh-huh. Otra de las cosas que a mí me llamó mucho,
o sea,
la atención,
tenemos que considerar que, o sea, continúa.
Algo que me llamó mucho la atención, que dentro de los factores de riesgo, es la dieta. Uh-huh. Dentro de la dieta, las personas que comen mucha carne roja y muchos lácteos están con más probabilidad de poder llegar a padecer de cáncer de próstata.
¿Hay alguna explicación que dé la literatura?
Había una explicación que, pero la verdad es que no logré como que agarrar bien el punto, pero sí mencionaban en diferentes literaturas que el consumo de las carnes rojas y la por la grasa de los lácteos, uh-huh, la grasa de animal,
sí,
Te genera más.
Eso no lo sabía.
Incluso
consideremos que muchas de las cosas que nos alimentamos son proinflamatorios o antiinflamatorios, ¿sabes? Y eso va a afectar toda la célula de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se echa de células y las células que más se reproducen son las que más pueden cerrar cáncer.
Sí.
Y también estaba, incluso leí hay unas relaciones, incluso con las personas que manejamos motocicleta. Por el trauma directo que existe en la zona inguinal, y eso queda como que pensando, así como el consumo de las carnes rojas y lácteos es multifactorial, hay muchos probables, hay muchas causas que no podemos decir que esto le causó esto, porque eso el paciente quiere ser el doctor, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Será que hice esto? ¿Será que hice lo otro? No. ¿Será que es una infección? Dicen que es urinaria, dicen que así ellos empiezan a buscar una relación directa, pero la verdad es que no hay algo.
Bueno, por una
directamente así.
Ahí había dentro de los mismos factores de riesgo, pero no lo puse ya que no eran muchas literaturas que lo encontré. Mencionaba que las infecciones urinarias pueden llegar a producirte, pero que no habían estudios
conclusivos.
Sí, la literatura menciona que son infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias a repetición.
A repetición.
Y ya cuando eso ya te crea como cicatrización del tejido.
O prostatitis también.
Exactamente.
Pero es así, por ejemplo, las infecciones del tracto urinario y todo esto, y las infecciones de transmisión sexual, más que todo la clamidia y gonorrea mencionada, porque esas te causan directamente prostatitis, pero tampoco era concluyente, es que eran tantos factores de riesgo, eran como 10, pero los que más se mencionaban eran estos que sacamos ahorita a relucir. Luego
también el fumar aumenta el riesgo.
Pues yo vi Así como vi que decía que beber disminuía, yo vi otro artículo que decía que fumar no era algo concluyente tampoco. O sea, no tienen estudios que puedan determinar de que realmente puede producir, pero ya sabemos que el cigarro produce por daño en todo.
Todo.
Alquilantes,
todo.
Sí.
Son teratogénicos.
Sí,
en todo eso.
O sea, algo que estábamos mencionando en su momento era que era multifactorial, ¿verdad? Entonces, hay ciertas personas que tienen la predisposición ya genética de que pueden desarrollar el cáncer de próstata y además que los estímulos del ambiente podrían llevar a que lo desarrolle.
Exacto. Como diríamos nosotros, el que beca.
Toca. Sí. Ahora, ¿qué más podemos mencionar de cáncer de próstata? ¿Cómo se evita? ¿Cuál es la forma de hacer screening? ¿Cómo se diagnostica?
Pues, bueno, el paciente usualmente va a presentar una serie de signos y síntomas, pero sí tenemos que poner bastante énfasis en esto porque los signos y síntomas que podemos encontrar en el cáncer de próstata son muy parecidos a los de una prostatitis o una infección de vejiga. Entonces,
de hecho, pueden ser hasta confundido con un cálculo renal.
O hasta incluso ni presentar.
Ni presentar. Porque, bueno, en un cuadro clínico clásico, cada vez se producen síntomas, hasta estadios ya avanzados. Entonces, creo que lo más puntuales serían retención urinaria, nicturia o incontinencia.
Nicturia también, hay
que la nicturia.
Pero eso sería una.
Ya los, dentro de los signos y síntomas, sí.
Ese sería pues, un momento ya avanzado, ¿verdad?
No necesariamente.
Es que podés presentarlos o no. O sea, como te decimos, hay personas que tal vez no presentan ningún síntoma y de repente, bueno, hay un caso clínico que Roberto me estaba comentando fuera del aire, que de un paciente que nunca presentó ningún síntoma.
Nada.
Y de la nada se hizo el examen y ya tenía metástasis.
Lo ubicaron porque tenía dolor lumbar.
O sea, por eso, entonces, ¿cuál sería? Entonces, ¿cuál sería la actitud correcta para nosotros los hombres que estamos preocupados porque no podemos desarrollar cáncer de próstata para poder evitar que se desarrolle cáncer de próstata?
Ok, bueno, si a un caso se llega a presentar los síntomas que vamos a mencionar, micción frecuente, tenemos nicturia, que a veces la urgencia de orinar por las noches, que el chorro de orina es débil o es interrumpido, o a veces hasta tiene la necesidad de hacer fuerza para terminar de vaciar la vejiga. Cuando hay sangre en la orina, que hematuria, como estaba mencionando, cuando hay sangre en el líquido seminal, cuando hay dolor o ardor al orinar, pero este es menos frecuente, ya que se puede confundir con otras patologías, disfunción eréctil, molestias o dolor al estar sentado. Estos son cuando todavía no está tan avanzado. Cuando ya hay metástasis, pues lógicamente vamos a encontrar que hay edema, o sea, hinchazón de los miembros inferiores, pérdida de peso sin una razón aparente, fatiga, dolor de espalda, dolor de muslos, de hombros o de otros huesos. También puede presentar incontinencia fecal o urinaria. Esto es cuando ya hay metástasis, estos últimos.
Siempre recordando la metástasis por contacto directo, ¿no? Que son las estructuras adyacentes.
Por extensión, sí. Extensión directa. Y es cierto, preguntó Javier hace unos momentos qué es la actitud correcta, ¿verdad? Y sí, vino Diego y enumeró los síntomas que podemos estar pendientes. Pero se podría recomendar, y vuelvo aquí a recomendar algo que es bien conocido, y es el tabú, claro, el tacto rectal.
Exacto, ese es el diagnóstico, la verdad. El tacto rectal, que la gente, pues, el hombre no como que está muy agradado.
Por no le gusta.
Exacto, a nadie le gusta que le hagan un tacto rectal.
Pregunta, Roberto, para los pacientes que nos escuchan, ¿hay alguna relación entre convertirse en homosexual y recibir un tacto rectal?
No, de hecho eso es un tabú que creo que es para todo hombre, en algún momento de su vida lo ha sentido, pues lo ha pensado, lo ha imaginado, se lo han dicho, pero la verdad no, o sea, no te quita nada que te evalúes tu próstata, por ejemplo.
Okay.
Que creo que es uno de los tabús más difíciles de quitar en esta sociedad. Por ejemplo, ¿quiénes no hemos visto un montón de viejitos? Porque esto afecta a los viejitos, los encontramos con problemas urinarios, pero que no van, llegan hasta cuando ya la familia los lleva obligados o hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, la verdad es que esto no te quita nada.
Nada.
Sí, algo que tenemos que decir, ¿verdad? Y es que hay un mal concepto de lo que es ser homosexual en los países latinoamericanos. Ser homosexual es que te guste un hombre, así de, o una mujer, si son una mujer, ¿verdad? Que te guste alguien de tu mismo sexo. El hecho de que haya una estimulación prostática no implica que sea alguien homosexual. Entonces, muchas ocasiones estos pacientes necesitan una evaluación, o sea, la próstata consideremos que está en la forma más fácil de poder conectar, de poder tocar la próstata es a través del ano. El ano tiene una pared bastante, el recto tiene una pared delgada en la cual se puede tocar y palpar qué tan dura o qué tan suave está la próstata. Muchas veces tiene nódulos duros que podrían ser cancerígenos y posteriormente eso se pueden examinar en laboratoriales o biopsia o hacer una biopsia para poder llegar a un diagnóstico, pero es mucho más fácil simplemente meter un dedo en el ano y tocar la próstata que mandar a hacer exámenes porque inclusive más barato.
Como hay un axioma, quien no mete el dedo mete la pata. Tienen,
exactamente.
¿Verdad?
Exactamente.
Hay que explorar ese sitio tan como para muchas personas prohibido, ese sitio
personal,
personal y prohibido para un algo tan importante, Javier, que es algo que para un diagnóstico y algo tan que te puede salvar la vida, ¿verdad?
Sí, exactamente, al final es tu vida, o sea, tenés que considerar qué preferís más, si quedarte con la curiosidad de saber si tienes un cáncer de próstata o pasar un momento incómodo que vas a durar un par de segundos.
Exacto.
¿Verdad? Y esa es la conciencia que se quiere crear en este mes. En este mes de noviembre, crear la conciencia en todos los hombres por medio de la de este movimiento
November
sobre la conciencia, la conciencia como género, la conciencia masculina y sentir también la empatía a estas personas que de una u otra manera están con una de estas enfermedades.
No, y como sexo, ¿verdad? Porque igual hay géneros que no nos van a aplicar, van a ser hombres, pero aún así que tienen una próstata y tienen que evaluársela.
Sí, mi universo, España.
Sí. Exactamente, ese odio tiene que revisarse la próstata.
Exacto.
Lo que le han retirado.
Sí, no, y la verdad es que hay que quitarle el miedo a las personas del tacto rectal, porque el gold standard, o sea, lo único que va a llegar, nos va a llevar a un diagnóstico definitivo, es el tacto rectal, porque otro de los diagnósticos es el PSA, uh-huh, que es el antígeno prostático específico. Pero yo estaba leyendo dentro de la investigación que no siempre es definitivo. Por ejemplo, podemos encontrar de que si el PSA es mayor a 4 nanogramos, ya la probabilidad va aumentando. Entonces, si tenemos de 4 a 10 nanogramos por mililitro, entonces tenemos una probabilidad de un 25% de poder padecerlo. Si encontramos que ya es mayor de 10, tenemos un 50% de probabilidad de padecerlo. Y el PSA lo podemos ver aumentado en las primeras fases del cáncer de próstata. Ya en las fases más avanzadas lo podemos encontrar elevado o normal o bajo. Ya cuando hay metástasis lo vamos a encontrar bajo. Uh-huh. Cuando estamos, bueno, solo para mencionar un poquito, y no vamos a ahondar mucho porque bien difícil, bien árido esta parte que es la estadificación del...
Pero también, Diego, también un PSA ligeramente elevado no significa de que...
No.
Que tenga un proceso
maligno.
Que sea cáncer. Recordemos,
puede ser una hiperplasia.
Una hiperplasia prostática. Puede ser un sondeo. Un sondaje con un sonda Foley. Sí. Puede ser un tacto rectal. Puede aumentar incluso el PSA.
De hecho, hay una literatura interesante que en 2009 se hicieron dos estudios, uno europeo y otro en Estados Unidos, en donde ninguno demostró que hay una disminución estadística significativa de la mortalidad gracias al screening directo en la detección precoz utilizando el PSA, aunado con un tacto rectal y una biopsia prostática, perdón. Es por ello que se está yendo más allá y se está investigando nuevos métodos de cribado y se están buscando marcadores biológicos, así como para identificar genéticamente qué es lo que está afectando, porque aún así, encontrando todos estos exámenes, haciéndolos frecuentemente, no siempre vamos a encontrar casos positivos. A veces se nos puede...
Un diagnóstico certero.
Claro, pero de base tenemos que hacer un tacto rectal y un PSA. Como profesionales de salud...
Por los momentos lo tenemos como regla.
Disminuir las probabilidades.
Un tacto rectal y un PSA básico para poder tener una idea de si la persona está propensa, está iniciando tiene algún padecimiento prostático. Pero ya los demás, los métodos de cribado como una biopsia prostática son métodos ya más definitivos para
todos. Sí, porque el diagnóstico con certeza lo vamos a tener por una
son invasivos,
biopsia transrectal.
Transrectal, eso es lo
así. Y ahí ya no podemos estar perdidos.
Okay, solo para los que nos escuchen y no son médicos, el PSA, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo es el examen?
Hay dos formas. Puede ser por sangre o puede ser
por líquido seminal.
Uh-huh. Pero por cuestiones de ser más práctico, uh-huh, lo hacen en sangre.
En sangre. Okay. Entonces, tacto rectal, PSA, usualmente en la sangre, y
ya, la biopsia que ya es invasivo.
Ya, incluso antes de la biopsia podemos usar un ultrasonido transrectal. Y ahí reportan si hay calcificaciones o no calcificaciones, si hay nódulos o no nódulos, y miden el volumen de la próstata. Sí. Entonces ya podemos utilizar el ultrasonido como tercer elemento diagnóstico después del examen, del examen físico, que es tacto rectal, después del examen laboratorial sanguíneo y un examen imaginológico. Ya... Por último, dejaríamos...
Claro, si seguiría sería patológico,
o sea. Y al final sería el patológico, sería el definitivo.
También se puede hacer con una resonancia de próstata.
¿Resonancia de próstata?
Una resonancia de próstata para un diagnóstico más complejo y más completo.
Un poco más caro,
¿verdad? ¿Y ese cómo se lleva a cabo?
Ese se lleva a cabo porque con un paciente ya se lo mete al resonador. Uh-huh. Y solo se hacen las secuencias ya adecuadas para hacer el cáncer de próstata.
¿Usan algún medio de contraste con ellos?
Se puede usar un medio de contraste a base de hidrosoluble, que es gadolinio. Pero eso es un secundario, porque hay, como el resonador tiene varias secuencias, como decir la avanzada, la STIR, la T1, T2, que la T2 es para visualizar lo que son patologías. Entonces, con una T2 yo me quedaría para visualizar ya el cáncer de próstata.
O sea, lo que podríamos ver no solamente sería el tamaño de la próstata, sino que también si tiene áreas de más actividad fisiológica también.
Ok, una pregunta más para los pacientes también que nos están escuchando. ¿Qué está buscando? Ya Diego lo escribió un poquito, pero ¿qué busca el médico cuando es un tacto rectal? ¿Qué está buscando ahí? ¿Qué está esperando?
Ok, a la hora de hacer el tacto rectal, nosotros vamos a buscar la próstata. Y la próstata es una glándula. Uh-huh. Entonces... usualmente la próstata, nosotros vamos a sentir un bulto, para hacerlo más, de la manera más fácil, vamos a sentir
una masa,
una masita, una pelotita. Si nosotros llegamos a sentir esa pelotita dura, entonces ahí nosotros ya vamos a poder decir que, o sea, uno empieza a sentir los bordes, empieza a sentir como
es una
pétrea, y entonces uno empieza a tocar, vos vas al hacer el tacto, vos vas a saber cuando realmente hay hay algo ahí.
Entonces digamos que se busca irregularidades.
Irregularidades, vas a encontrar lo que va a estar pétrea.
Y consistencia, sí, digamos.
Sí,
básicamente es eso lo que...
Ayudándole un poquito a Diego, en el tacto rectal se evalúa, se puede dar un grado clínico de si es próstata grado 1, grado 2, uh-huh, clínicamente. Y sí, primero se busca, como dice Diego, se encuentra la glándula con el dedo, con el pulpejo, el del dedo, uh-huh, si hay surco medio o no. Hay que presionarla para ver si hay dolor a la manipulación, si es laxa o no es laxa, si hay nódulos o no hay nódulos, si hay cuál es el lóbulo que está afectado, el lóbulo izquierdo o el lóbulo derecho. Y con experiencia uno sabe qué grado le da, si es próstata normal.
Creo que eso es importante, lo uno, que mencionaste, la experiencia. Dos. Porque uno en pregrado, por ejemplo... No, quizás evita hacer eso, sí, por la premura de querer irse a la casa, de no incomodar al paciente,
muchas veces
también el rechazo.
No tenemos un ambiente adecuado tampoco, estamos en la emergencia con un montón de gente.
Pero sí es bueno que las personas que están en pregrado escuchando esto hagan un poco de conciencia. Quizás pueden ayudar a una persona, pueden llegar hasta salvarle la vida.
Exacto,
en los exámenes físicos de hombres, tóquenlos, revísenlos.
Y bueno, dentro de lo que estaba mencionando Saúl, a la hora del tacto también, pues para la hora de que uno va a determinar el grado, hay 4 grados en el que podemos determinar el cáncer de próstata, ¿verdad? En el primero, pues vamos a encontrar que no va a haber nada palpable, pero usualmente comprende uno de los lados. De la próstata.
Un nódulo.
Exacto. Ya en el grado, en el segundo, también vamos a, pueda que no lo palpemos, pero igual lo mismo, ¿verdad? Vamos a poder encontrar un nódulo en los dos. Ya en el grado 3 ya empezamos a sentir el tumor. Se empieza a sentir el cambio.
O sea, más duro.
Más duro, claro, más duro.
O sea, que la primera vez lo sentís vos solamente como la próstata y sentís un lóbulo un poquito más grande. Después puedes sentir ya un nódulo, exacto, en uno de los dos lóbulos.
Una prostatitis se confunde. Y por eso uno hay que cuando se presiona la próstata, hay que preguntar si siente dolor o no. Al hacer la presión con el pulpejo, se pregunta, ¿siente dolor? ¿Tiene dolor? Y si no tiene prostatitis, no va a sentir dolor. Si ya tiene, pues va a sentir.
Aquí en el grado 2 podemos encontrar el PSA que va a estar desde el 15 hasta 20, podemos encontrarlo. Y en el el estadio se va a dividir en 2A, B, 2B, no sé.
Una estadificación diferente.
Pero es bien.
Depende de la clasificación.
Bien árido, sí.
Eso es una cuestión ya aparte.
Estudio. Sí, es enorme, ¿verdad?
Estudienlo.
Eso vayan a leerlo, sí. Eso fue.
Sí, estudien.
De ahí el estadio 3, ya vamos a encontrar que el PSA va a estar mayor de 20. Y aquí, como les mencioné, ¿verdad? Ya van a poder palpar el tumor porque ya empieza a haber diseminación, metástasis a estructuras adyacentes como por ejemplo vejiga o el recto, y ya en el 4 pues vamos a tener la metástasis, que si tenemos la 4A va a ser a ganglios linfáticos proximales al área, y la 4B que va a ser en ganglios linfáticos
más lejanos,
y ya podemos encontrarlos también en pulmones, cerebros. Lo normal, ¿verdad?
Metástasis comunes.
Ok.
Tratamiento. Ya para ir cerrando el tema, ¿verdad?
Sí.
Tratamiento, pues, se puede primero esperar y observar y vigilar continuamente a la persona. Por lo mismo de que no podemos decir si realmente es un cáncer o simplemente una prostatitis o una hiperplasia prostática benigna. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que darle un seguimiento a este paciente. Otra de los tratamientos es la cirugía. Posterior a la cirugía suelen hacer radioterapia por cualquier residuo para evitar una recurrencia, porque se da recurrencias. También podemos ver la quimioterapia, la crioterapia, la terapia hormonal.
Exacto.
Y básicamente son esas
los tratamientos. Ok.
Sí. La terapia hormonal, pues esta va a consistir en bajar la hormona androgénica. Eso es
todo. Mejor de la aromatasa, la psicoaromatasa, creo que es uno de los...
Hay un montón de
químicos que se pueden utilizar para eso. ¿Por qué? ¿Por qué el disminuir la cantidad de testosterona?
Porque así entonces no vamos a estar produciendo...
Porque también otro de los factores que...
O sea, consideremos que las hormonas van a tener ciertos estímulos dentro de cada tejido, ¿verdad? Y en estos pueden hacer que se aumente la metaplasia y la displasia del tejido.
Entonces podemos decir que es un tumor hormonodependiente.
O sea, los cambios en la célula llena.
Sí.
Exactamente.
Así es. Entonces, bueno, si estaba leyendo los efectos adversos de la terapia hormonal, por ejemplo, la reducción del tamaño del pene, los testículos, disfunción eréctil,
el vello,
impotencia sexual, crecimiento de las mamas.
Sí.
Entonces hay varios efectos que el hombre tal vez no se va a sentir muy bien, solo la Miss Universo de España. Pero
y lo peor de todo que es pérdida del vello y el vello facial.
Imagínate.
Vello facial, si nos cae la barba.
Sí, de por sí yo tengo barba polaca.
La barba.
Tengo polaca y polaca. O sea, me dura pena, me sale. Si yo me dejo solo el mostacho, como al principio del No Shave November, oíme, cantinflavo. Digo, tío, que me cargo yo, oíme, va.
Ok, con esto vamos a hacer entonces una pausa en el programa del día de hoy. Volvemos para darles unos comentarios finales con el doctor Diego y el doctor Roberto.
Bueno, ya para concluir con el tema del cáncer de próstata y del No Shave November, espero que más que todos los hombres decidan unirse a esta causa y empezar a incentivar. La verdad es que queremos formar algo grande para poder ayudar al hombre, porque así como tenemos el cáncer de próstata, que es uno de los que es la principal causa de muerte por patología, por cáncer en Honduras, pues deberíamos de ponernos atentos como médicos y como hombres para que, bueno, tal vez hasta poder llegar a formar una fundación,
educarnos,
algo para poder ayudar, así como hay para el cáncer de mama, formar algo para el hombre, ayudar al hombre también.
La idea es hacer ruido, sí, que el ruido nos lleve a otros pasos, que podamos, así como dice Diego, ¿por qué no hacer una fundación y empezar a recaudar fondos que de verdad funcionen? Y, pero creo que lo más importante es hacer conciencia. Y nosotros como médicos, creo que se lo debemos a los hombres, como médicos hombres, se lo debemos a la población de explicarle esto. Porque la falta de educación es lo que más nos afecta. Y si no somos nosotros, no lo va a hacer nadie. Porque esto a nadie le está importando y creo que es el momento de decir, hay que hacerlo, hay que tomar cartas en el asunto. Y que esto no quede aquí en un solo comentario o en un pequeño pasito y pensar en grande. Quizás algún día se pueda ya lograr o equiparar inclusive que el mes de noviembre ya sea reconocido como el mes de la salud del hombre y asociarlo con el cáncer de próstata. Creo que eso es como la idea fundamental.
Y sí, y pedirle a todos los que estén escuchando el podcast que lo compartan, con las personas que no son médicos, para poder crear conciencia. Por eso es que hoy tratamos de usar un lenguaje más entendible, para que todas las personas que no saben de medicina puedan entender el tema. Entonces, ¿qué? Ese puede ser la ayuda de cada quien.
Que nosotros como médicos tenemos una responsabilidad, ¿sabes?
Exacto.
Y hacia la salud del pueblo, manera, entonces pues, que nos pongamos siempre la orden de cualquier duda, estemos dispuestos a ayudar a las personas a
claro. hacerlo. Y las redes sociales, lo mejor que podemos tener ahorita, nuestra mejor arma, son las redes sociales. Son gratis. Entonces simplemente es correr la voz. Y
en vez de compartir un meme, exacto. compartir información. También hay, por ejemplo, la gente no sabe, o quizás casi nadie sabe, el octubre es el listón rosa. Uh-huh. El mes de noviembre es el listón azul, celeste, azul claro. Entonces, tal vez podemos empezar por ahí. En vez de compartir 3 memes, compartamos 2 memes y algo del cáncer de próstata.
Exacto, todos los días poner algo así como, hey,
un bigote, cualquier cosa. Okay,
un bigote.
Un bigote.
Sí. El mío no va. ¿Ya te revisaste este año?
Bueno, si caso notaron la interrupción o la voz diferente de Panchamé, de Javier, es porque él no está en presente.
En cuerpo.
En cuerpo, pero sí está en...
Solo en espíritu.
está lejos, está
fuera
del país y por eso te escuchan así y él está solo vía
Zoom.
Bueno, para que no hacerles largo el cuento, anda en un concierto yo.
Llamada.
Que él es fan número 1.
Fue lo que no lo quería decir.
No, fíjense que...
Es un believer de la causa.
Quiero aprovechar este momento para darle las gracias, porque les voy a contar algo que a mí yo también tengo mi podcast, ¿verdad? Doctor Javier, y me encanta ese tipo de cosas, me encanta pensar que tenemos una responsabilidad para educar al pueblo hondureño.
Bueno, con eso entonces damos por concluido el tema de No Shave November. Probablemente tenemos que tocarlo más adelante durante el mes, con el compromiso de todos aquí presentes de poder ayudar a concientizar a la población sobre lo que este mes implica y qué podemos hacer para ayudarlo, sobre todo como médico, ¿verdad? Les quiero agradecer a todos por haber estado el día de hoy acá.
Gracias.
Por sus dos contribuciones.
De todo, tenemos. Pablo, tenemos un fan de Justin Bieber.
Tenemos de todo.
Oírme, una locura. No,
porque aquí tenemos, aquí estamos un grupo bien consolidado.
Sí.
¿Verdad? Con todo. Celebridades también de las redes sociales internacionales. Oye, del medio político.
Ya el que se quiera unir aquí, yo lo he ido así. Pues.
No, gracias, Sergio, por la invitación. Y gracias también a Javier. Por estar también presentes en el podcast del día de hoy y sus aportaciones. Y espero que sigan invitando a las siguientes ediciones, ¿verdad? Y aportar algo a la sociedad.
Ok, colegas, oyentes, amigos, familiares, nos vemos, nos despedimos. Buenas noches.
Gracias. Adiós.